disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. Hoy nos encontramos con
Erika Arias,
María Alejandra Ríos
y David Pérez
y Daniela Obies. Valery, para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Laura Cuellar, ella es historiadora egresada de la Universidad de los Andes. Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y nada, pues muy contenta de poder estar acá con ustedes.
Cuéntanos un poco de dónde vienes, en qué trabajas.
Bueno, muchas gracias. Te cuento un poco, pues yo estudié historia en la Universidad de los Andes y desde ese momento, digamos que nació un interés absolutamente transversal en todo lo que terminé haciendo con mi trayectoria pues académica y profesional. Tuve la oportunidad, digamos, de estar vinculada a distintas entidades como practicante al principio estando en la universidad, en la Agencia Colombiana para la Reintegración, después en una ONG española haciendo trabajo pues, de disminución de la pobreza en el Ecuador. Y digamos que ahí empecé a entender que si bien desde la historia podía abordar el conflicto armado en Colombia desde lo teórico, tenía ganas de poder hacer algo desde lo práctico. Entonces por eso decidí irme a hacer una maestría en Derecho Internacional enfocado a desarrollo y a seguridad humana, donde pude, digamos que, adquirir herramientas prácticas para poder, pues, volver a Colombia y trabajar acá en estas cosas que me apasionan tanto. Y bueno, desde el 2016 he estado trabajando en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Este centro hace parte de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá también. Y es importante aclarar que, digamos, este centro se diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es el que está ubicado en la 26 al lado del Cementerio Central y digamos que somos pues entidades distintas con misionalidades diferentes.
Y para comenzar, cuéntanos un poco, ¿qué ha sido lo más difícil de trabajar con mujeres relacionadas a la guerra?
No me pareció difícil, pero que de pronto retó las lógicas de pensamiento con las que yo creo que todo colombiano crece, ¿no es cierto? Porque hemos estado muy divididos en una guerra donde tenemos ciertas narrativas sobre los otros. Fue llegar a un espacio donde no solamente estaba trabajando con mujeres víctimas del conflicto armado, el universo de mujeres víctimas es sumamente diverso, pero también me encontré trabajando con mujeres excombatientes, ¿no es cierto? Entonces poder, digamos, desde la institucionalidad adelantar procesos de memoria, procesos de encuentro con estas personas que han tenido experiencias tan distintas en el marco del conflicto armado colombiano, retó muchas de las, digamos, sí, de las narrativas y de las ideas que yo como colombiana tenía sobre ciertos actores.
Y es muy importante lo que dices, pues, el programa del día de hoy queremos relacionarlo a esas mujeres que han sido, bueno, consideradas, podría decirse que victimarias, o partes de ese gremio que se considera el victimario. Cuéntanos, Erika, ¿qué opina la gente? ¿Qué ha hablado sobre esto?
Bueno, les quiero primero contextualizar. ¿Y qué hice? El Vox Pop en general es salir a la calle y preguntarles de cierto tema a las personas, sin preguntarles como el nombre, la edad, en qué trabajan, ni nada de eso. Muchas personas siempre como que huyen a este tipo de entrevistas o, bueno, a cualquier situación similar. Me acerqué y dije, bueno, lo voy a hacer en la universidad. Pero bueno, por cosas de la vida no se me dio el tiempo, me fui en el alimentador y me fui literalmente haciendo el Vox Pop en el alimentador. Y las preguntas fundamentales que, bueno, se desarrollaron en este Vox Pop fue, primero, ¿qué opina de las mujeres que decidieron unirse a grupos guerrilleros o a grupos paramilitares? Y la segunda pregunta es, pues, si para ellos era distinto, pues, pertenecer a la guerra para mujeres o para hombres. Entonces, vamos a escuchar lo que dice la gente.
¿Qué opina de las mujeres que se levantaron en armas, ya sea en la guerrilla o en los grupos paramilitares?
Pues la verdad es igual que los hombres, ¿no? O sea, también ellas deben tener sus razones para hacer eso.
No, pues las mujeres, que también se armen en armas, que no solamente los hombres, las mujeres también.
Valentía de las mujeres.
Valentía de las mujeres.
Algunas de ellas fueron forzadas, otras lo hicieron por quererlo hacer.
Muy bacano que sepan, sean bravas para el trabajo, para todo.
Es que la verdad yo no las juzgo porque hay mujeres que no están ahí porque quisieron, sino porque fueron obligadas.
Pues sí, yo creo que es más por, digamos, por circunstancias que ellas tienen que vivir en la vida. O sea, no es porque ellas quieran, porque igual no creo que ninguna mujer quiera ser parte de estos grupos.
Imagino que si una mujer se fue para la guerrilla porque ese era el medio que la rodeaba, no tenía otras oportunidades, también la falta de estudio.
Duro porque se tienen que enfrentar a un grupo que es mayoritariamente masculino.
Yo creo que son obligadas, o sea, sin querer se las llevan pequeñas y después las dejan allá, y después o se amañan o les toca.
Cuando el pueblo está en riesgo, cualquier granito de arena que se mueva es algo muy maravilloso para el pueblo, ¿verdad? Y si las mujeres se ven en ese deber de tomar las armas, pues maravilloso, bendito sea el Señor.
¿Por qué sería distinto para el hombre y para la mujer ser parte de la guerra?
Pues yo creo que no hay distinción, pues tienen la misma, el mismo fin.
Porque una mujer es como totalmente diferente a cómo pensarán los hombres.
Colombia es como un país muy machista y se clasifica más por géneros.
Tenemos muchas desventajas como mujeres, porque la verdad que mucha berraquera que una mujer se meta a la guerrilla, tiene que tener bastante fortaleza.
Pues desde el principio la guerrilla la crearon fue como los hombres.
Muchas mujeres no somos capaces de hacer lo que ellos hacen.
Pues en este país hay mucha desigualdad de género. Entonces van a juzgar más a las mujeres por hacer parte de eso, porque bueno, es que una mujer pues, pues está en su lugar y eso.
No, esos son los seres humanos, igual.
Pues las mujeres que son guapas para trabajar y para todo.
Si los hombres salen majaderos, entonces pues toca que las mujeres como siempre se levanten con sus hijos al hombro y los saquen adelante, ¿no? Porque los varones no fuimos capaces. Pero yo creo que no deberían estar en la guerra las mujeres.
¿Por qué?
Porque son nuestras princesas, ¿no? Son nuestras. Entonces, los hombres tenemos que asegurarles la paz, la alegría, ¿sí? El gozo, ¿no? Y entonces, pues, es muy injusto como hombres poner a una mujer a empuñar el revólver, ¿verdad?
Bueno, chicas, yo quiero que ustedes también compartan con los oyentes qué opinan acerca de este Vox Pop. Muchas de las respuestas se dieron como fueron obligadas, las forzaron, ninguna mujer merece estar allá. Entonces, ¿ustedes qué opinan?
Bueno, yo opino que me parece que es un ejercicio sumamente interesante el que hiciste de poder medir o tener como un termómetro de cuáles son estas percepciones frente a las mujeres en la guerra. Entonces yo creo que es muy interesante medir qué está pensando la gente y creo que es muy interesante, por supuesto, entender que al imponerle esta identidad a las mujeres en la guerrilla, decir que es que fueron forzadas o que es que las que están diciendo que no lo fueron están siendo mentirosas o están siendo manipuladas porque tienen miedo o todas estas cosas, está robando y está privando a estas mujeres de agencia también, y creo que eso es una pérdida en los derechos de las mujeres, porque tenemos que hablar de los derechos de todas las mujeres. Hablando con mujeres del M19, de la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia, ellas resaltan que, por supuesto, que fue diferente ser mujer que ser hombre en la guerra, ¿no es cierto? Y una de las cosas que más destacan es por los roles tradicionales de género que se tienen que transgredir al decidir entrar a un grupo armado, donde se rompe con esto que señala una persona, que es que somos las princesas que tienen que ser dadoras de vida y estar en la casa, pero dentro del grupo mismo y dentro de la organización, pues hay que posicionar luchas, hay que empujar espacios, pero que mientras que muchos hombres de la M19 eran recibidos como los héroes, como los valientes, como ta, 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 las mujeres eran recibidas como las niñas que obraron mal, las que la embarraron y a las que la sociedad les empezó a imponer de nuevo esos roles tradicionales de género de los que se habían apartado al entrar a la guerrilla.
Pues también es mucha tela de dónde cortar, ¿no? Como pues decía hace un momento Laura, tuve la oportunidad de estar con la universidad en Zona Veredal Mesetas, Mariana Páez, y digamos que fue una experiencia totalmente diferente, rompió muchos estigmas, muchos estereotipos, y tú ves allá a la mujer así súper fuerte, súper, no se dejan opacar por nada. y de pronto yo siento que ellas son más serias en cuanto al tema de volver a la vida civil, porque digamos con nosotras no fueron como tan, ay sí, mi amiga, no. Cuando nosotras llegamos fueron un poco más alejadas, y después ya cuando pues como que tuve la oportunidad de ranchar, que para ellos es como cocinar, una de ellas me decía que era porque muchas de ellas tenían una relación con alguien de la guerrilla en ese momento, y que al guerrillero le gusta mucho la mujer civil, y a la guerrillera sí le gusta mucho el guerrillero, entonces que era como también ese miedo de se van a llevar nuestros hombres.
Y a nivel general, múltiples medios se han encargado de vendernos esa idea de la mujer, o sea, fue la que más sufrió, la obligaron, la violaron, y se encargan ellos mismos de, como decía Dani, formar y crear en nuestra mente esos estigmas, esos paradigmas.
Creo que también es muy importante, digamos, y fue una pregunta que yo me hice cuando empecé a hacer esta investigación, es decir, cómo poder hablar de la agencia y de la actoría política de estas mujeres que dicen haber tenido experiencias de guerra diferentes sin deslegitimar o poner en duda los testimonios de las mujeres que estuvieron en las FARC y que dicen que todos estos abusos fueron cometidos. Y no podemos caer tampoco en una revictimización de estas mujeres al poner en duda sus testimonios, porque ¿qué pasa? Es decir, han sido más de 5 décadas de conflicto armado y es muy complejo reconocer pues que estas cosas pasaron, que seguramente no fue una política sistemática que estuvieran los estatutos como lo quieren mostrar medios y otros sectores, pero que también es muy importante darle voz a las mujeres que dicen pues que tuvieron experiencias diferentes, ¿no es cierto? Pero creo que también hay un riesgo en presentar a la organización pues como la personificación del empoderamiento femenino, porque hablando con otras mujeres de la guerrilla y sobre todo mujeres que ejercieron mando, dicen, claro, pues en algunas ocasiones podía ser un poco como un techo de cristal, ¿no es cierto? Vemos que, por ejemplo, en el secretariado o en estas instancias, digamos, de pues poder, son pocas las mujeres que pudieron llegar allá, y no porque pues haya sido una embarrada de las FARC, sino porque estamos en una sociedad absolutamente machista, pues que si vemos que estas luchas las mujeres se las tienen que dar en los puestos de trabajo, en las universidades, pues creo que tampoco podemos esperar que en la guerrilla pues la mitad de los integrantes del secretariado fueran mujeres. Entonces creo que es un tema muy interesante, muy sensible, y que hay que, yo creo que para no errar en seguir perpetuando narrativas que dividen, hay que como irse con cuidado y profundizar en todas estas distintas orillas, experiencias y creo que matices que...
Bueno, nuestros primeros testimonios, los que trajimos el día de hoy, ¿cierto? Estas notas que realizamos siempre con mucho cariño. Vamos con la que yo hice sobre una esposa de un militar. ¿Por qué me llamó la atención hacer esta nota? Resulta que ella, bueno, es compañera de la universidad. Sí, pero ella ya es toda una señora con hijos y que lleva ya 25 años casada con su esposo, pero han tenido una vida muy difícil por el mismo hecho de que él ha sido militar. Escuchemos la nota y les cuento un poco más sobre esto.
Mi nombre es Livia Ruda Ordóñez Peralta, soy docente, actualmente me encuentro cursando octavo semestre de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en la Corporación Universitaria Uniminuto. Hace 23 años me casé con un militar, de esta relación pues tenemos 3 hijos. Mi esposo en el año 2004 participó en el rescate de una secuestrada en el norte del Tolima, y en ese rescate murió el jefe de finanzas del secretariado de las FARC. Años más tarde a él lo investigaron porque apareció un testigo y dio 3 versiones diferentes y le creyeron a ese testigo. Entonces mi esposo fue condenado por coautoría en homicidio. Y en el 2007, el 17 de diciembre, a él le salió una orden de captura. Entonces fue un impacto. Y el 28 de diciembre del 2007 se entregó a las autoridades. Él fue recluido en un centro militar y nosotros quedamos pues a la deriva. No sabíamos qué estaba sucediendo, tuvimos que conseguir un abogado, nos gastamos más o menos 210 millones de pesos en abogados. Tuve que asumir la responsabilidad de ser papá y mamá, de no llevarle problemas a los centros de reclusión, porque yo tenía que llegar, era con la carita de felicidad de que todo se iba a solucionar, porque tenía que ser la fortaleza de la familia.
fue muy complicado. Mis hijos entendían la situación porque nos sentábamos, hablamos. Mi hija, en su inocencia, ella no entendía por qué se habían llevado a su papá y por qué el papá estaba lejos de ella y no podía hablar con ellos ni siquiera por teléfono. Entonces fue muy difícil, económicamente nos afectó, pero más nos afectó fue emocionalmente, de saber que no teníamos un refugio. En el año 2009 mi esposo fue absuelto, pero la fiscalía apeló la decisión, y en el año 2012 a mi esposo lo condenaron en segunda instancia. Fue más duro porque se nos cayó el castillo, ya pensábamos que habíamos superado esta situación. Mis hijos estaban más grandes, pero no entendían, y en especial mi hija. Mi hija nunca entendió por qué se habían llevado nuevamente a su papá y entró en una crisis emocional. Me tocó llevarla al psiquiatra. Empecé a decir, voy a salir adelante por mi familia y porque quería sacar a mi esposo. Visibilizar la situación no solo de las familias militares, sino de las mujeres luchadoras y heroínas que acompañan a estos militares, las viudas, las esposas de los que están heridos o las esposas que todavía esperan a sus esposos sin saber dónde están porque muchos están desaparecidos. En los foros de víctimas dimos los testimonios de todas las experiencias duras de esta guerra, porque finalmente la mujer, esposa de un militar o de un policía, y también las que hacen parte de las fuerzas públicas, nadie las escucha. Formamos la Fundación Damas Verde Oliva, que somos las defensoras de derechos humanos de militares y policías, y de esta manera tener la voz de aquellos héroes que no nadie los escucha, la voz que está callada por solo defender este país. Él salió hace 7 meses, pero él salió a buscar trabajo porque pues la pensión no alcanza y ellos siguen con sus antecedentes, ellos están todavía vinculados a los procesos judiciales, entonces no tienen recursos económicos ni nadie los recibe. A pesar de que duró casi 25 años en el ejército, entonces por solo un día de ese operativo le acabaron con la vida. Me afectó negativamente porque vi derrumbada mi vida en un momento, se me acabó la vida en un momento. Y positivamente porque aprendí a ser persona, aprendí a ser una verdadera mujer. Y cuando yo quería llorar, nadie me escuchaba, entonces me tocaba llorar a solas para no afectar a mis hijos. Eso sí fue algo muy complejo. Pues yo espero primero terminar mi carrera y ayudar a sanar los corazones de los hijos de los militares, porque esos niños tienen unas cicatrices muy altas en esos corazones, porque fueron afectados por la guerra y nadie les pidió, o sea, nadie les dijo, usted va a ser hijo de militar y este es su destino. Entonces ellos ven a ese papá como el héroe, y cuando lo sacan esposados o cuando por los medios de comunicación mancillan su nombre, es muy duro porque nadie sabe el contexto y a veces hace juicios subjetivos de la situación.
Bueno, ahora sí les termino de contextualizar un poco. Ella estudia pedagogía infantil aquí en la Universidad Minuto de Dios y ella trabaja en un colegio de niños de militares. Y me parecía muy importante contar su historia el día de hoy porque, aunque estamos hablando de los victimarios y se supone que el militar no es el victimario, la sociedad sí lo tiene muy estigmatizado. Ella dice, la sociedad sí los ve como los malos cuando en realidad ellos lo único que quieren hacer es defender el país. Sí, ella habla mucho de cómo su esposo tiene esa mirada de yo estoy primero en la guerra, primero donde debo estar para defender al país antes que estar con mi familia. Y cuando lo meten a la cárcel por algo que él no hizo, porque la esposa dice que él es inocente, entonces ahí es cuando uno ve la otra cara de la historia, lo otro que pronto uno no tiene en cuenta cuando habla de víctimas o de los victimarios.
Bueno, digamos que para mí es una nota que confronta mucho, porque no, o sea, literalmente muchas veces juzgo a los militares como los victimarios. Escuchamos las voces de las víctimas y da mucha rabia, y uno muchas veces pasa como a decir, no, si todos son malos, pues porque hay muchos que no han sido juzgados, ¿sí? Y que deben responder por sus actos.
Claro, el tema, por ejemplo, de falsos positivos, uno lo pone, no, los militares, policías, total, de lo peor, pero miren la situación de ella.
Y yo creo que acá, y es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad colombiana, y es que esto uno lo podría decir casi que de cualquier actor, ¿no es cierto? Porque tú hablas con un guerrillero de las FARC y va a decir es que el estigma va contra nosotros, lean los medios de comunicación, lean lo que está pasando con la implementación del acuerdo, es decir, el estigma es contra nosotros. Tú hablas con víctimas de crímenes de Estado y van a decir es que nosotros somos una jerarquía de víctima que acá no importa y nos siguen victimizando, ¿no es cierto? Y hablas con los militares y se ve este fenómeno, por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo con la mujer que habla acá, de que es importante visibilizar a las mujeres y a las familias víctimas de militares, de policías, como es importante visibilizar a todas las víctimas de este conflicto armado. Entonces yo creo que esa es una lucha que tenemos como sociedad. Y por último, una cosa que me parece importante es como ella habla de la respuesta que ha tenido de la justicia y de las instituciones. Y pues acá como funcionaria pública lo digo, digamos que esa es una cosa en la que también tenemos que trabajar. Muchas de las personas víctimas con las que trabajo desde el Centro de Memoria me cuentan que se han sentido revictimizadas por la misma institucionalidad, por la burocracia, por las puertas cerradas, por los trámites y caminos interminables a los que se tienen que afrontar. Entonces creo que esta es una de las cosas que esta mujer que te dio la entrevista resalta.
Y entre las cosas que ella me ha comentado es que ella le ha tocado luchar mucho por los pocos derechos que ha logrado exigir. Porque se supone que a las esposas de militares o familiares se les puede dar una vivienda, algo así, si la necesitan. Eso normalmente no los tienen en cuenta y ella estuvo ahí luchando un montón para que se le pudiera dar y muchas otras cosas. Se les habrá hecho algo raro que en el saludo escuchamos un nuevo nombre por ahí. Él va a ser parte ahora de nuestro equipo de disidentes, es David Pérez. Y bueno, te ibas a opinar algo, ¿verdad?
Miramos mucho a la mujer en la guerra cuando es la militar o cuando es la guerrillera. Sin embargo, no miramos mucho al otro lado, que son las madres, las hijas, esposas, hermanas, que también son mujeres de la guerra, porque tienen que, de una u otra manera, vivir también estos contextos, también vivir muchas consecuencias del conflicto armado. O sea, un ejemplo grandísimo son las madres de los falsos positivos, o esta mujer que nos comenta la historia de su esposo. Entonces, me parece, sí, muy importante resaltar a estas otras mujeres que están al otro lado del conflicto, pero que lo viven, no de la misma manera, pero lo viven igualmente.
Bueno, yo quería hablar ya más como el tema de Valerie, se llaman casas fiscales. Las casas que piden las esposas. Y pues no sé, yo aún sigo como que mis imaginarios siguen chocando aquí porque, bueno, esta mujer dice como que nadie las escucha, ¿sí? De pronto, bueno, como ha pasado muchas veces y pasan todos los casos, no ha tenido la oportunidad de dar a conocer el caso de su esposo, ¿sí? Pero a veces siento que muchos medios de comunicación dan la palabra a las fuerzas públicas, porque pues digamos que lo que siempre les infunden es que ellos luchan por el pueblo, sí, y que ellos defienden el pueblo. De pronto estos casos también son opacados como para que no digan, no, es que a los militares también les pasa, entonces los militares también cometen injusticias. Digamos que siento que puede ser algo que simplemente por orgullo no conviene.
Bueno, a nivel general, como que vamos a los extremos. Dani se va a un extremo, Valerie se va a otro.
No, y pues yo quería decir es que también parece que ni siquiera el problema es que o los militares hacen cosas hacia guerrilleros o guerrilleros hacia militares o hacia la población civil, sino que el Estado nos pone unos contra otros cuando en realidad todos somos víctimas.
Me quitaste las palabras de la boca, Valerie, por favor. No, literalmente les iba a decir eso. Y estamos como dándole un fortalecimiento de cierta manera al Estado cuando es el que se encarga de, en muchas ocasiones, dividirnos. Uh-huh. Y bueno, continuando con este programa, en este Vox Pop, la pregunta principal es si recuerda el nombre de alguna mujer guerrillera o paramilitar. Escuchemos.
No, la verdad no.
No, ninguna.
No.
Pues la verdad no. No me acuerdo de ninguna de ellas. De pronto se resaltó mucho cuando secuestraron a la que tuvo el bebé dentro de la guerrilla, con Betancourt.
Pero ella no fue guerrillera.
Ella no fue guerrillera, ella vivió ahí en medio de eso, pero mire el resultado.
No, pues que yo sepa, pues no he conocido ninguna mujer que haga parte de esos grupos.
No, yo tampoco.
No.
¿No?
No, Marulanda de pronto como hombre, Marulanda, sí. Pizarro, me mataron.
Mujer, Policarpa Salavarrieta, la primera revolucionaria que hubo acá en Colombia, bueno, la que recordamos porque en la época de la revolución contra la colonia, pues hubo muchas revolucionarias, ¿verdad? Pero Policarpa Salavarrieta, ¿no? Y de un hombre, pues el Ernesto Che Guevara, ¿no? También Fidel Castro, Hugo Chávez, ¿sí? Son hombres que están con la revolución del pueblo, del socialismo, y pues eso, son los revolucionarios. De los paramilitares no hablemos porque esas personas son pagadas para el terror, ¿no? Para abolir por la manera del terror las ideologías revolucionarias, ¿no? Si tú eres revolucionario, te mato, ¿sí? Entonces, y cosas así peores, ¿no? Te torturo, pierdes tu familia, cosas. Entonces, de los paramilitares no hablen.
No conozco a nadie.
No, solo hombres, sí.
¿Por qué cree que solo recordamos hombres?
Porque eso es lo que falta, porque no las dejaban.
Se reconoce más a los hombres como que porque son más.
Bueno, como pudimos observar, bueno, escuchar más bien, no hubo ningún nombre de mujer. Bueno, Policarpa sonó por ahí. El resto recordaban solo hombres. ¿Por qué creen que pasa esto, chicas? Y David.
Pues primeramente yo pienso que los medios también se encargan mucho de eso. Los medios son los primeros que nos muestran todo lo que sucede. Y no sé si fallo de no haberme informado bien, pero siento que tampoco las FARC dieron como a conocer alguna mujer que estuviera luchando junto a ellos, algún nombre.
Pues creo que es por parte de los medios masivos, ¿no? En esos, es que no suena ningún nombre de mujer, en otros medios sí.
Pues yo quiero, a ver, yo estaba como echándole cabeza y un poco a ver a qué mujer identificaba yo antes de que empezara todo el tema del proceso de paz, porque por supuesto después pues han salido muchos nombres, desde Victoria hasta Sandra, hasta pues todas las mujeres que conozco en los territorios, pero echando para atrás, sí caí en cuenta que, digamos, eran muchos más los nombres de hombres los que yo tenía metido en mi cabeza, tal vez ¿quién? Tania, por ejemplo. Tania, no sé pronunciar su apellido, Tania Nijmeijer, que era la guerrillera holandesa, por ejemplo, sí. Sí la tenía muy claro. Pero entonces yo que creo que esto también puede reflejar un poco lo que estábamos hablando al principio, digamos, quiénes eran las personas dentro de la guerrilla que más conocíamos, eran las personas pues que más trayectoria militar, triunfos tenían dentro de la organización.
Bueno, si me dices como antes de empezar como a saber un poco más del tema, pues no sé, es casi que nulo, yo creo también lo de... Y digamos que con Valery tuvimos la oportunidad en el Diplomado de Paz y No Violencia, en el cual escuchamos a una mujer, Sandra Sandoval se llama ella, hizo parte de las FARC y ella alcanzó a ser comandante, pero digamos que rayaba mucho con la idea de los otros dos comandantes del frente donde ella estaba, porque ella utilizaba el mismo peso que los rasos, ella caminaba lo mismo, o sea, era igual, igual que el hombre, igual que la mujer, todo igual. Y los otros comandantes no cargaban peso, ellos sí, entonces ellos le decían, ay, es que usted se cree más que los demás, no sé qué, por el simple hecho de ser mujer. Entonces digamos que puede que tengan muchas oportunidades, como lo decíamos al principio, las mujeres como que también son unas duras allá y cargan y hacen y de todo, pero sí creo que en cuanto a escalar, no tienen la misma oportunidad. Y cuando estuve en Mesetas, no, la verdad no escuché ninguna mujer. Y en cuanto a lugares, o sea, o sitios donde uno pueda encontrar, en una conferencia acá en la universidad nos mostraron una página web de mujeres farianas.
Uh-huh. Si vemos pues la subcomisión de género dentro del acuerdo de paz, ¿no es cierto que ya parte del Estado Mayor y del secretariado tenemos mujeres, ¿no? Pues está Victoria Sandino, está Sandra Marulanda, están otras mujeres, las representantes que van tanto a Cámara como a Senado, hay mujeres también. Entonces yo creo que sí hay una noción dentro de la guerrilla de que es importante corregir estos aspectos e irle dando más espacios a las mujeres.
Bueno, yo quiero resaltar de una opinión que dio alguien en el Vox Pop que hizo Erika, hablando sobre los paramilitares. Pues nos centramos más como en las mujeres que estuvieron en la guerra, pero nosotros no sabemos cuál es la verdad de esas mujeres que fueron paramilitares. Nosotros no podemos caer en el error, como decía Laura, de que todas las Fuerzas Armadas, sea cual sea, es el enemigo, es el malo, porque yo creo que también en su tiempo hubo mujeres que fueron paramilitares y ellas tienen una historia que es diferente, también de una u otra forma fueron víctimas. Entonces yo pienso que siempre caemos en el error de decir los paramilitares eran unos asesinos. Bueno, puede ser que sí, pero nosotras no sabemos la realidad y el contexto en que ellos vivieron en algún momento de su vida.
Bueno, y también nosotros queremos saber ustedes qué opinan acerca de, bueno, las preguntas que se realizaron en el Vox Pop, y nos pueden escribir con el hashtag Mujeres y Guerra en Twitter como @uniminutoradio, y pues allá vamos a estar respondiendo todas sus opiniones acerca del tema. David, cuéntanos.
Bueno, antes que de darle paso a nuestra primera canción, quería opinar un poco sobre lo que decían de ver a estos grupos armados como victimarios. Creo que en el conflicto siempre hay como actores con diferentes contextos, con diferentes objetivos y metas, uh-huh. Y creo que hay que verlos así, quitarnos un poco esa visión del enemigo y el amigo, uh-huh. Y empezarlos a ver como actores de un conflicto.
Estoy completamente de acuerdo, sí, contigo.
Total, David. Bravo, David. Muy bien.
Bueno, en nuestra primera canción se llama La Memoria, es de Javier Alirio Jullo. Es una canción que, bueno, nos invita como a recordar, siempre a tener presente todos estos hechos que han pasado. Es un torbellino y pues los invito a que las escuchemos.
Potente rayo que vence la oscuridad. La memoria rasga el tiempo iluminando la verdad. Soy un pueblo que aunque sufre no renuncia a ser la paz. Y su historia será escrita con versos de libertad. No será en vano el triste relato de quien al partir todo perdió, ni en vano la sangre derramada, si al olvido vence una canción. La memoria es semilla de futuro, que se riega con lágrimas de dolor, dando dulces frutos de esperanza, de justicia, perdón y reconciliación. Potente rayo que vence la oscuridad. La memoria rasga el tiempo iluminando la verdad. Soy de un pueblo que aunque sufre no renuncia a recordar. Y su historia será escrita con justicia e igualdad. No será en vano el amargo llanto de la madre que su hijo un día perdió, ni en vano este cruel tiempo de guerra, si al olvido vence una canción. La memoria es semilla de justicia, de aquel árbol que da sombra en la vereda, es también saeta, lanza, espada, que hiere.
Bueno, esta canción primero nos invita como a reflexionar un poco sobre que las víctimas o los actores del conflicto buscan como esa reconciliación, teniendo siempre en cuenta todo lo que pasó. Cabe resaltar que el autor de esta canción participó, pues, con esta canción en el concurso de música que narra el conflicto, que organiza el Centro Nacional de Memoria. y además aparece en la recopilación llamada Toco Cantar, que es también un álbum recopilatorio de música que narra el conflicto.
Bueno, chicas, la siguiente nota que vamos a escuchar, retomando lo que decíamos antes de la canción de Dave, es de una mujer que hizo parte de las FARC. Ella es excombatiente, se llama Paula Sáenz, y ella nos cuenta cómo eran los roles de hombre y mujer y cómo hacían entre compañeros, entre camaradas, en las FARC. Escuchemos. Buenas tardes, chicas. Estamos acá con Paula Sáenz. Ella es militante de las FARC y nos va a contar cómo fue toda su experiencia siendo una mujer y estando en la guerra. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, bueno, primero que todo, un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa. Bueno, la experiencia en las FARC fue algo muy particular referente a que en las FARC habían unos lineamientos políticos militares, entonces los deberes y derechos eran igual para todos, independientemente de que fuera hombre y mujer. Dentro de las FARC éramos iguales, dentro de las FARC como fuerza armada, éramos iguales porque... no había esa división, que es que la mujer es de la casa, como sucede normalmente aquí en la sociedad. No, los hombres y las mujeres estábamos en la cocina, íbamos al trabajo juntos, íbamos al combate, el trabajo material era igual, era mancomunado. Eso no quiere decir de que no había consideración en ciertos temas con las mujeres, no. Pero de hecho éramos como muy consideradas por los hombres en cuanto a que pues las FARC fue una guerrilla muy grande, muy antigua y siempre se caracterizó por eso, por su participación con las mujeres. No era una organización guerrillera donde solamente surgían los hombres en sus cargos de mando, sino que todo era igual. La mujer que tenía capacidad, que tenía destreza en las tareas, así mismo iba surgiendo para la muestra del botón. Muchas mujeres guerrilleras que se destacaron y las que vemos hoy ya haciendo política, como Victoria Sandino, como la Erika Montero, que fue del secretariado con las FARC en armas, Mariana Páez, que cayó en combate, Liliana Suárez. Cada bloque tiene su historia, tiene sus heroínas, si se quiere decir de esa manera. Entonces para mí fue de las mejores universidades que pude haber tenido personalmente.
¿Y en dónde te situaste tú? ¿En dónde fuiste militante de las FARC?
Bueno, yo fui gloriosamente guerrillera del bloque Comandante Jorge Briceño, uno de los bloques más grandes que en su momento tuvo las FARC como organización militar. Estuve en Meta, Guaviare, Caquetá.
¿Qué papel tenías tú en tu campamento?
Bueno, todos en algún momento ejercemos cargos de responsabilidad, porque en las FARC como organización armada había un ecónomo que era el que tenía que repartir la comida a los rancheros, cocineros, ¿sí? De 100, 200 unidades, que estaban los secretarios, que estaba el guardia, que entonces responsabilidad hubo todo el tiempo. Yo tuve la oportunidad de ejercer mando, sí, yo tuve la oportunidad de ejercer mando, pero pues uno siente de que por mucho cargo que se tuviera en ese momento, pues no era... Nunca se aspiraba como que no, yo quiero ser comandante de tal estructura, quiero ser comandante de guerrilla, de compañía. No, porque uno sabía que igual todos estábamos cumpliendo la misma tarea concatenada a un solo objetivo.
Paula, ¿en donde tú estabas había alguna recompensa o castigo dependiendo de las labores que se daban, si eran hombres o eran mujeres?
No, todo era igual. Los deberes y derechos decían de que... el estatuto decía que los deberes y derechos eran de igual cumplimiento para todos sus integrantes, sin igualitarismo pequeño burgués. Entonces aquí no había recompensa, no, que Paula se quedó dormida en la guardia y que es mujer, ay pobrecita, no la vamos a sancionar, o que Julano se quedó dormido en la guardia. No, era igual la línea, la política, la línea disciplinaria de las FARC era rígida, estricta, y así como sus palabras lo dicen, entonces no tenía género, todo por igual.
Y como mujer, ¿tú qué le dirías, digamos, a esas mujeres que están en los grupos armados, que han hecho como un trabajo como militantes? ¿Cómo qué consejo les darías para seguir en la lucha?
Bueno, mira, yo creo que aquí lo importante es luchar, independientemente de todo. Lo fundamental es que las mujeres hemos trazado un hito en la historia desde la época de la conquista, Manuelita Sáenz, La Pola. El papel de las mujeres ha sido fundamental y ha sido protagónico. Entonces yo creo que independientemente de cualquier escenario de lucha, si se quiere llamar de esa manera, no solamente el armado, porque están las mujeres que luchan desde las barricadas, desde las comunas, desde sus oficinas. Yo creo que lo más importante es luchar, pero luchar, no pretendo ofender, pero luchar por cambios estructurales. Luchar por algo que valga en esta vida y la otra la pena, porque pues no podemos seguir haciendo el feminismo pelear por el lenguaje incluyente, los y las, ellos, ellas, ya, porque eso se va a quedar en el papel. Necesitamos son cambios reales que no se queden en la letra, sino que también sean ejecutados en el espíritu.
Paula, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que los oyentes y nosotras como disidentes nos demos cuenta que todos somos iguales, sean donde sean. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes por este espacio y espero seguirlos viendo más a menudo.
Bueno, como decía Paula, en las FARC no hay distinción de género, todos somos iguales, yo cargo la mochila como lo hace mi compañero. Y bueno, y un dato curioso que les doy acá es que Paula es periodista de las FARC, ella es reportera del noticiero Nueva Colombia, y ella cuando estaba en las FARC, ella era reportera y ella era camarógrafa de las FARC. Entonces a mí me pareció súper curioso porque hace la misma labor que hacemos nosotras como comunicadoras y como periodistas. Entonces por eso, digamos, tuve como una química con ella pues muy linda. Y aparte de eso, ella deja muy claro qué es ser mujer en las FARC y cómo me reconozco como mujer y como compañera de combate y de lucha en todo esto. Ella dice que ella fue comandante, ella estuvo al mando un tiempo y ella decía, sea el que sea, o sea, sea hombre o mujer, yo le exijo lo que mis mandatos me dicen. Entonces, pues yo quedé fascinada con esta nota, yo a ella la admiro y me parece una mujer fuerte, una luchadora, que sea lo que sea, siempre está para los demás y para la lucha como hemos estado hablando en el programa.
Y bueno, también conectando un poco con lo que nos contaba Aleja en su nota, de esto de que no hay una distinción como tal de género, sino que todos son iguales, es algo que se ve mucho en esto que se llama música fariana, que es un movimiento musical que empieza a tomar mucha más fuerza cuando empiezan los diálogos de los acuerdos de paz. Es un movimiento musical que reúne muchísimos géneros. Son los mismos integrantes que sacan canciones, música que habla de sus como vivencias cotidianas de combate, y muchas de estas canciones están muy enfocadas en el papel de la mujer y siempre resaltando como esa fuerza, esa lucha por llegar a ganar esos puestos o por igual combatir por sus ideales, está muy presente en este movimiento musical.
Bueno, nuestro compañero tocó un tema supremamente fundamental y es el de no se ganó el puesto por bonita, no se ganó el puesto por atenderme mejor, sino que se lo ganó porque caramba, es una mujer berraca y lo logró.
Bueno, chicos, y ya como para que entremos un poco más en cuanto a cifras, en cuanto a
contexto,
reflexión, bueno, tenemos una nota muy bonita, que de hecho a Juan David siempre le quedan las notas muy lindas. Tenemos una nota de nuestro periodista Juan David Lozano. Escuchemos la nota.
El conflicto armado en Colombia a través del tiempo ha dejado un sinfín de vidas humanas cegadas y muchas de ellas que han quedado en el olvido de un país que pareciera no tener memoria. En todo este caos llamado guerra, que además en cifras del Centro de Memoria Histórica ha dejado hasta el 2012 un total de 218.094 muertos, la mujer siempre fue vulnerable ante los actos atroces que se cometieron. Las cifras de organismos como el Registro Único de Víctimas revelan que la guerra en Colombia dejó como consecuencia 2.420.887 mujeres desplazadas desde 1985 hasta 2012, 1.431 abusadas sexualmente, 12.624 asesinadas, 2.601 desaparecidas y más de 5.000 secuestradas. Estos actos criminales truncaron muchos sueños de mujeres que quisieron dejar huellas y que ni ellas ni sus familias pudieron lograr cumplir. En una sociedad tan machista y patriarcal como la colombiana, la mujer siempre ha cumplido un papel específico dentro de los núcleos familiares. Durante la época más fuerte de violencia, muchas de ellas se quedaban en casa criando a los hijos y al perder a sus esposos debían tomar la responsabilidad de sustentar el hogar, sin mencionar que el Estado no les garantizó nunca una mejor opción. Hay que tener presente que los actores del conflicto armado en Colombia no solo fueron las guerrillas tradicionales, también entran dentro de los protagonistas de estas infames pugnas, los paramilitares, quienes a sangre fría violaron y asesinaron mujeres. Las mujeres han sido víctimas también al ver cómo sus hijos han sido asesinados no por grupos guerrilleros, sino por el propio Ejército Nacional, que se supone debería cuidar a la población. Un ejemplo de ello son las madres de Soacha, quienes reclaman justicia por lo que comúnmente se conoce como los falsos positivos. ¿Por qué no ha habido una reparación verdadera por los crímenes hacia las mujeres? ¿Por qué los autores de estos hechos continúan libres y hasta haciendo política? A pesar de ello, las mujeres sobrevivientes a este oscuro tramo de la historia del país han demostrado fortaleza y tesón, y que además son disidentes.
Bueno, como podemos ver, él nos hace una contextualización sobre todo de la mujer como víctima, ¿no? Todo lo que sufre por la guerra. Aunque en el programa de pronto teníamos esa mirada de todo lo que ellas también logran, es importante tener en cuenta todas estas cifras y ver también todo lo que ha sucedido en el país. Cuéntanos tú, Laura, bueno, ¿qué opinas de lo que escuchaste? Claro que tú debes tener pues mucha más experiencia y conocer de todas estas cifras.
Pues sí, digamos que es muy importante tener claro, digamos, que el conflicto armado ha golpeado a las mujeres no solamente de manera diferencial, sino de manera desproporcional. Y un poco también que si bien esto se da en el marco de un conflicto armado con sus propias dinámicas, es súper importante tener en cuenta que esto solamente es la aseveración de las discriminaciones, violencias silenciosas y desigualdades de poder entre hombres y mujeres que están todo el tiempo en nuestro diario vivir en la sociedad. Esa no es la única cara de la historia, ¿no es cierto? Entonces que también hay que hablar de estas mujeres como mujeres que son actoras, digamos, políticas, que han tenido unos procesos organizativos impresionantes, unas prácticas de resistencia, una resiliencia que ha surgido a partir de estas victimizaciones, que es muy importante reconocer, ¿no es cierto? Como todo el empoderamiento y las luchas por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Bueno, chicas, yo vengo súper emocionada con mi recomendación de la semana. Me encanta, además porque, bueno, este libro como que abre mucho las perspectivas. Si les gusta leer, es lo mejor del mundo. Se llama Mujeres y Guerra, Víctimas y Residentes en el Caribe Colombiano. Resulta que tiene muchos capítulos, es un libro extenso. Hay historias de mujeres que en realidad entraron al paramilitarismo porque, digamos que era la única fuerza pública, entre comillas, que había allí. No había acompañamiento del Estado y para ellos eran sus héroes, ¿sí? Entonces, digamos que hay que resaltar que cada uno actúa desde su verdad y esa es como la enseñanza que me deja definitivamente el día de hoy. Y por último, quiero leer una parte textual del libro donde exhorta a los medios de comunicación nacionales, regionales y municipales para que difundan los hallazgos del informe y propicien crónicas que visibilicen a las mujeres en su triple condición, como personas involucradas en las redes armadas, víctimas de crímenes específicos y propiciadoras de iniciativas de resistencia a los actores armados y de promoción de una reparación integral para las víctimas. Conclusión, súper recomendado, es lo mejor del mundo y lo encuentran en PDF.
Bueno, nuestra compañera Vale, que no nos pudo acompañar, también nos manda una súper recomendación de un libro de Patricia Lara que se llama Las Mujeres en la Guerra y reúne relatos de 10 mujeres que se vieron envueltas en el conflicto colombiano de diferentes maneras.
Bueno, como siempre, nosotras queremos con Disidentes hacer reflexionar a todos nuestros oyentes, que ustedes se pongan en los zapatos de todas estas personas a las que les tratamos de dar voz por medio de este programa. Bueno, Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, ¿qué más? ¿Qué te gustaría decirle por último a nuestros oyentes?
Bueno, nada, pues me voy feliz de este programa. Muchísimas gracias por invitarme y, digamos, me parece que es un ejercicio muy enriquecedor lo que están tratando de hacer acá, que no es solamente hablar desde la mirada de un actor, sino hacer un esfuerzo por indagar en esas distintas voces, en esas distintas experiencias. Importantísimo, pues, visibilizar el papel de todas las mujeres en este conflicto, indagar, pues, en lo que ha sido la experiencia de las mujeres en la guerrilla, en las distintas organizaciones de vida, víctimas, y pues ser como un puente con la ciudadanía, que son los que los escuchan y que no necesariamente están involucrados en temas de construcción de paz o derechos humanos, y que esta es una plataforma en la que pueden, pues, sensibilizar y hacer un trabajo de pedagogía importante para llegarle a públicos diferentes.
Muchísimas gracias, Laura.
Bueno, también recordar, pues darle gracias a las compañeras de trabajo, a Dave, que está hoy con nosotras,
a doña Livia Ordóñez por habernos contado su historia,
ajá, a Paula, muchísimas gracias, a Juan David, que hizo la nota de cifras, a nuestra directora Ángela Telles y a ustedes, oyentes.
Bueno, muchas gracias a nuestro máster Nicolás, como siempre acompañándonos.
Y la última bienvenida que tenemos que dar el día de hoy es a nuestra nueva productora, Karen Moreno.
Y bueno, yo me despido muy agradecido con ustedes, chicas, muy agradecido con ustedes, oyentes. Espero acompañarlos muchísimo más y, pues nada, sintonícenos siempre.
Bueno, y para finalizar, Laura, cuéntanos sobre tus redes sociales o las redes sociales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Listo, pues como te dije, el Centro de Memoria hace parte de la Alta Consejería para las Víctimas. Entonces en Facebook nos pueden encontrar como Alta Consejería Víctimas Bogotá o arroba Víctimas Bogotá. ¿Qué pasa? Nosotros todo el tiempo estamos haciendo encuentros súper interesantes que involucran distintos actores, y la página del Centro de Memoria en Facebook también, que es CMPR. Ponen CMPR, rayita, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y ahí nos encuentran también para seguirnos.
Listo. Y de igual manera, no olviden escribirnos en nuestras redes sociales, en Uniminuto Radio, en Instagram, Twitter y Facebook. Hasta pronto.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter. Disidentes está aquí para hablar todo lo que quieres decir. Disidentes está aquí, vamos todos juntos a construir nuestro país.